No existe que esto vayamos a resolver la clase en una buena ciudad, pero bueno, sí que es bueno la pregunta es un poco trabajada. De todo lo que se sabe, si está en duda, podemos resolver, podemos resolver. ¿Qué va a ser? Bueno. Bueno, pues eso, que la clase que viene al revés, si la pelea es venida, si la habéis hecho ya algunos, ¿no?
¿Qué?
Yo no voy a resolver absolutamente nada en concreto de la fe, solo voy a dar orientaciones generales de cómo hacerla, qué es lo que tenéis que poner, digo, a nivel formal, de qué cosas os tenéis que plantear, pero nada más. En todas las cosas, porque además es posible que yo, alguno de vosotros, no os corrija la fe, que la corrija el otro tutor.
¿Ya sabes?
Creo que no me la han enviado todavía. Podemos echar un poco, pues que la nota, pues normalmente se ve a partir de la H o algo así. Yo correcciono hasta la H o la L. Hasta la L, más o menos. ¿Qué no se oye? Pues no sé, es que si lo pongo aquí, malo. Si lo pongo aquí, malo.
Yo creo que
pues bueno, yo lo voy a poner ahí y que se oiga lo que se oiga, es que más no puedo hacer. A ver si habla mejor. ¿A esta distancia se me oye? ¿Sí? Vale, bueno, pues a ver así. Bien, está hablando de que vamos a resolver la PEC y que la realidad es más o menos leída, básicamente eso. Bueno, pero vamos así. Estábamos hablando de los estabilizadores del estado de ánimo. Entonces, también, ¿qué diría en la clase que viene? Estamos viendo que en realidad los fármacos que se utilizan para tratar todos los casos de trastorno bipolar que hay, se tratan con diferentes familias de fármacos, pero en realidad un grueso de ellos son los fármacos anticonvulsivos o anticonvulsivos, es decir, los que se utilizan para tratar las crisis epilépticas. Un poco de esto, se razonó que, al igual que una pequeña crisis epiléptica, si se mantiene pequeño en el tiempo, luego va a dar a una crisis epiléptica mayor, esto se vio que pasaba lo mismo con los trastornos maníacos, que empezaban con trastornos pequeños, mantenidos en el tiempo y cada vez llegando a crisis de manía y depresión más grandes. Entonces, a algún médico avispado se le ocurrió el paralelismo y dijo, pues vamos a tratar esto con con estabilizadores de fármacos anticonvulsivos que son útiles en un trastorno que tiene este comportamiento, vamos a ver si son útiles en otro trastorno que tiene el mismo comportamiento. Y se dio que sí, en muchos casos eran útiles. El primero que se ha utilizado durante más de 50 años era el de litio, pero ahora pero tenía muchísimos efectos secundarios. De hecho, a día de hoy no se sabe muy bien cómo funcionan. Sí que tiene algunas cosas específicas buenas, como que son los únicos que previenen el riesgo de suicidio, como ya hemos visto. Pero bueno, el caso es que de los fármacos anticonvulsivos que se utilizan como estabilizadores del estado de ánimo, los más importantes pues son los que están marcados. Esto está el seguro ácido valproico, carbamazepina y la amitriptilina. Y luego, bueno, estos se están utilizando no tanto en trastornos del estado de ánimo, con trastornos bipolares, sino en algunas condiciones asociadas, trastornos de dolor neuropático, se utiliza para fibromialgia, pero lo que sí que parece son buenos ansiolíticos en algunos casos, ¿vale? Lo veremos en el tema de la ansiedad. Topiramato puede ser útil en algunos, bueno, en determinados aspectos de los trastornos del estado y de los trastornos bipolares, pero sobre todo como coadyuvante. Y parece ser que se está trabajando también para reducir el peso, porque topiramato reduce, tiene un efecto sobre el peso importante. Bueno, desde luego los que tienen que ser más fuertes primero, ¿vale? Ácido valproico, carbamazepina y la amoxicilina.
Bien.
Luego, en el libro, vais a ver que utilizan dos de la terminología de tratar por arriba y tratar por abajo. Cuando hablan de tratar por arriba, se están refiriendo a tratar los episodios más relacionados con la dormida. Cuando hablan de tratar por abajo, se refieren a las partes depresivas de los trastornos bipolares.
Los positivos y los negativos sería un poco tratar los síntomas positivos.
No, aquí no estamos hablando de esquizofrenia. Recuerda que es trastorno bipolar. Entonces es más bien la parte maníaca o la parte depresiva. Es verdad que puede haber trastornos bipolares con componentes psicóticos. Y para eso es bueno, ya lo veremos, hay que añadir a psicóticos. Total, por ejemplo, algunas cosas que ya os tienen que sonar, pues tienen que quedar clarísimos. El estabilizador del estado de ánimo que mejor funciona para la parte depresiva de trastornos bipolares es la amitriptilina, ¿vale? Además, fijaros que eso los viene ahí con más chinos más. Eso es súper importante. La amitriptilina es el que mejor funciona, y por motivos que todavía no estén muy claros, para tratar la parte depresiva de los trastornos bipolares. Por eso habla de tratar por abajo, ¿vale? Entonces, eso lo tenéis que asociar. La amitriptilina, parte depresiva del trastorno bipolar. Y luego, y los dos de arriba, ácido valproico y carbamazepina, pues para la parte más maníaca. Vale, entonces, dentro de esta primera distinción, hacemos esta división. ¿Vale? La amitriptilina para tratar por abajo, carbamazepina y ácido valproico para tratar por arriba. Bueno, pues ya os digo, estos conceptos así que son muy básicos, se os tienen que quedar súper claros. Algunas cositas sobre los mecanismos de acción. Vais a ver que, dado que estos fármacos pues, finalmente se utilizaban para tratar trastornos convulsivos, que sabéis que son las crisis epilépticas, se originan en parte por despolarizaciones masivas y descoordinadas de grupos de neuronas. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que estos fármacos, insisto, porque finalmente se utilizaban para las crisis convulsivas, funcionen a través de canales de iones, la mayoría de ellos, de una manera o de otra, para regular ese disparo anormal de las neuronas. Entonces, el ácido valproico, bueno, tiene acciones potenciando la transmisión GABAérgica, inhibiendo la transmisión glutamatérgica, pero sobre todo esto lo hace porque se une a unos canales de sodio que son dependientes del voltaje, ¿vale? Canales de sodio sensibles al voltaje o dependientes del voltaje. Entonces, cómo afecta el Android a estos canales de sonido de tendencia o voltaje? Pues puede hacerlo por vías indirectas, por dos vías. O bien bloqueándolos directamente, como veis aquí, y entonces evita que haya el flujo de sodio a través de la neurona, pero también puede inactivar la enzima que activa esos canales de sodio sensibles al voltaje. Es lo que haría aquí. Es una enzima quinasa que añade un grupo fosfato al canal, un fosforila, y eso hace que el canal se active. Luego, si el ácido valproico, o valproico es lo mismo, ¿vale? Bloquea esta quinasa, no fosforilará el canal, por lo tanto, tampoco se activará. O sea, que tiene esas dos vías. Sea como fuere, estos canales de sodio dependientes de voltaje, pues están inactivados o bloqueados. Y con esto, normalmente lo que hacemos es evitar que haya una liberación masiva de glutamato. ¿Vale? Esa neurona no se activa, pues la neurona glutamatérgica no se activa. Sabéis que los canales de sodio dependientes de voltaje son los que inician el potencial de acción. Entonces, si bloqueamos estos canales, la neurona no se despolarizará y no liberará el neurotransmisor. ¿Os acordáis de esto, no? Cuando el potencial de membrana de reposo pasa del umbral de excitación de los 55 milivoltios, se activan estos canales, hay una entrada masiva del sodio a la neurona y entonces eso hace que luego se abra el canal de potasio y bueno, se despolariza y se inicia el potencial de acción. Esto abre canales de calcio que lo que hace es favorecer la liberación del neurotransmisor, ¿vale? Entonces, bloqueando estos canales de sodio dependientes de voltaje, podemos hacer más difícil que la neurona se despolarice. Y si precisamente el problema es que hay una despolarización masiva de estas neuronas, pues lo corregimos. Y lo que hacemos es impedir una liberación masiva de la neurona. ¿Vale? Bueno. Por lo tanto, eso es un poco cómo funciona el valproico a esos niveles. También potencia la neurotransmisión GABAérgica. No se tiene muy claro dónde, a qué nivel podría ser, por ejemplo, bloqueando la enzima que degrada el GABA, que es esta aquí, la enzima GABA transaminasa. Si bloqueo la enzima, el GABA lo veremos en la clase que viene de los ansiolíticos, pero bueno, sabéis que es un neurotransmisor que tiene funciones inhibitorias, es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, y cuando hay poco GABA puede haber crisis convulsivas y parece ser que también problemas en la regulación del estado de ánimo. Luego el valproico, aparte de las acciones que hemos visto a nivel de los canales de sodio dependientes de voltaje y por lo tanto liberación de desproporcionada de glutamato, también tiene el efecto contrario, potencia la transmisión GABAérgica, que es como el yin y el yang con el glutamato. Bajamos el glutamato y también podemos mejorar la situación subiendo el GABA. ¿Y esto cómo podemos subir el GABA? Bueno, bloqueando la enzima que lo degrada, la enzima GABA transaminasa. Eso. También podríamos, por ejemplo, impedir que el GABA se recapte, bloqueando el transportador de GABA. También podríamos, por ejemplo, facilitar la liberación de GABA a nivel de las vesículas sinápticas. Bueno, no se sabe muy bien. El caso es que el valproico parece que tiene que potenciar la transmisión GABAérgica por alguno de estos mecanismos u otros que no sabemos. Bueno. El ácido valproico también tiene funciones complejas a nivel de la señalización intracelular de las neuronas. Puede actuar a nivel de los factores de crecimiento nervioso que ya hemos estudiado previamente. ¿Vale? Aquí tenemos las neurotrofinas. Las neurotrofinas son cualquier factor de crecimiento que favorece la supervivencia y la plasticidad de las neuronas. Estas neurotrofinas Bueno, al final tampoco yo creo que los detalles de esto los tenéis que saber, pero bueno, sencillamente veis que el valproato podría inhibir determinadas enzimas, como hay la descarga, la hidrógeno sintasa quinasa. ¿No entra eso? Bueno, por eso digo que no, que sencillamente que, tal, que sepáis que puede actuar a nivel de señalización intracelular, ¿vale? Y modular la expresión de enzimas es importante. Bueno, por lo tanto, así si ya sabéis cómo funciona, insisto, a nivel de los canales de sodio sensibles a voltaje, tanto la conformación de apertura, taponándolos, como evitando que se activen, bloqueando la enzima que los activa, que los fosforila. También potencia, esto además reduce la liberación de glutamato, ¿vale? También potenciando la transmisión de la ERF. Y entonces, o por otros mecanismos más complejos a nivel de la transmisión de la sea como fuere, ¿qué características clínicas tiene el valproato? Que debéis saber, bueno, pues, que para las fases maníacas agudas es recomendable, que puede evitar que haya recurrencias en la trastorno bipolar, no, bueno, que no tiene unos efectos claros a nivel profiláctico para evitar que haya en personas vulnerables crisis bipolares. Tampoco se sabe, bueno, esto ya lo habíamos visto antes, que es más bien para la parte de maníaca y no tanto para la parte de fisiológica. Esto, por favor, claro, ¿vale? Carbamazepina y valproato para la parte maníaca, la motilina para la depresiva. Mira que lo estoy diciendo, depresoria. Lo preguntarán en el examen y alguien para. Bueno. Parece que no, que los trastornos de ciclo rápidos no es el más adecuado, pero y esto quizás es lo más importante, lo vamos a ver al final, que es el que por excelencia se combina el trastorno bipolar raro es que se utiliza la monoterapia. Normalmente si se puede mejor, pero normalmente se combina con un antipsicótico, como ya veremos. Y este es el ácido valproico, es el que primero se prueba para combinar, ¿no? O también se puede combinar con él, en algunos casos. Y bueno, luego os miráis los efectos secundarios que tiene. Bueno, pues el siguiente que tenemos es la carbamazepina. Estos dos, como insisto, valproato y carbamazepina, los más utilizados, tanto en solos como en combinación. Aquí tenéis un poco las acciones que tiene. Puede bloquear canales, alterar incluso canales de potasio y de calcio, actuar en canales de sodio en la subunidad alfa, que es un sitio distinto de donde se une el valproato, ¿vale? Entonces, carbamazepina y valproato, parte que sí, son de los dos, a los canales de sodio sensibles al voltaje, pero en sitios diferentes, ¿vale? Por eso está representado con sitios diferentes. Bueno, parece que se, pues el tiempo que tarda en recuperarse el canal, por ejemplo, que se pueda volver a abrir, básicamente eso. No sé si en libros de propietaria alguna cosa más, pero también el tipo de las dosis que son necesarias para conseguir la inhibición completa. Y eso, y luego la recuperación del canal. Luego, y potenciando la reflexión cabalística, también un poco como hacía el ¿vale? Veis entonces que aquí ya se unen a sitios distintos. Mientras el valproato se une aquí, la carbamazepina va a unir. También, como ya sabéis, al igual que el valproato se utiliza para los síntomas maníacos, y bueno, aquí hay unas cosas que para el valproato es lo que se utiliza en trastornos migrañosos, y más bien la carbamazepina no sería tan útil para eso sino para el dolor de lumbar, ¿vale? Bueno, ahí tenéis algunas cosas. puede ser sedante, pero no se encuentra en general los anticonvulsivos utilizados en el embarazo. La lamotrigina, pues la lamotrigina, como ya he dicho como 3 o 4 veces, es la que más se utiliza para los para la parte depresiva del trastorno de Burnout. Aquí ya tenemos un tono que nos suena. Este, de nuevo, es comparte con la lamotrigina, que se une a la unidad alfa del canal de sodio. Bloquea una transmisión glutamatérgica excesiva y también parece que se debería bloquear en canales de sodio, canales de potasio y de calcio. Entonces, bueno, pues es un poco eso. Pero insisto, sobre todo lo que os tiene que sonar de la lamotrigina es que se utiliza en la parte, se utiliza para tratar. Entonces, bueno, ¿cómo actúa la lamotrigina para inhibir la liberación excesiva del glutamato? Bueno, pues como ya hemos dicho antes, si evitamos que se despolarice la neurona glutamatérgica bloqueando el canal de sodio y el voltaje, pues se va a liberar el glutamato. Y además, por otros mecanismos que se conocen poco, posiblemente impidiendo su liberación sináptica. Es otro mecanismo que no se ha adecuado. Bueno, entonces, insisto, cosas que os tienen que quedar claras. Los principales anticonvulsivos, el inicio, la carbamazepina, el valproico, la lamotrigina. De los más utilizados, valproico y carbamazepina. La lamotrigina para la depresión bipolar. ¿Cómo funciona el valproico? Pues o bien bloqueando el canal de sodio de voltaje o impidiendo que se active, bloqueando la enzima que lo activa. También parece que potencia la transmisión GABAérgica, bien inhibiendo la enzima que degrada el GABA, bien impidiendo su transporte, su recaptación a la neurona, o bien favoreciendo su liberación. Luego también el valproico funciona a través de vías de señalización intracelular. Ese es el que más se utiliza, no sé qué características clínicas que las hayáis ahí, sobre todo para la parte maníaca, que se utiliza mucho en combinación con antipsicóticos. La carbamazepina, 3/4 de lo mismo, pero actúa a otro nivel, a nivel del poro del canal iónico, y bueno, tiene otras características. También se utiliza para la manía, el valproico se utiliza más para las migrañas, la carbamazepina no, la carbamazepina es más sedante. Y la lamotrigina, por contra, también potencia la transmisión GABAérgica, impide la transmisión glutamatérgica, bloqueando la transmisión de sodio de su unidad alfa, es y bloquea, por lo tanto, una neurotransmisión glutamatérgica excesiva. ¿Vale? Un poco el esquema lo voy a tener. Y esto es más bien. Bueno, el problema de la lamotrigina, bueno, tiene varios problemas. Es que en realidad hay osponi que no termina. Bueno, es que son cosas de Estados Unidos para empezar, ¿vale? Que la FDA, que es la Food and Drug Administration, es la que aprueba el uso de fármacos. En Europa sería la NCDA, la Agencia Europea de Monitorización de Fármacos. Pues yo no sé qué pasa ya con el sonido, ¿eh? De verdad. No sé qué más hacer. De verdad. Es que puedo poner unas. Lo que pasa es que se os oye mucho, incluso el pasar las páginas, que algunas veces me lo han dicho. No sé si es que no hablo de nada.
Lo que he comentado antes es de flor.
Ah.
Ponle una mesita aquí en medio. Pero ahora se oye perfectamente.
¿Sí?
La mesa.
Vale.
creo que alcance metro y medio.
Vale, vale. Ahora se escucha bien, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a ver ahora. Bueno, eso, que es en general segura, pero puede, en raros casos puede dar el síndrome de Steven Johnson, que es una enfermedad de la piel espantosísima, que puede ser mortal. Si veis en internet imágenes de esto, la gente parece que están quemadas enteras, pero quemados es espantoso y es potencialmente letal, pero es muy raro. Pero sí que puede dar afecciones cutáneas, como rash, ¿vale? Sí, pero muy raro. Por eso hay que monitorizarlo. Es muy, muy raro, que es un Steven Johnson.
La enfermedad es, si se saca el medicamento, se vuelve a
recuperar la enfermedad. Sí, está el Steven Johnson, no. Pero eso, insisto, que es rarísimo.
No entiendo por qué pone segura afección de la piel.
Segura, salvo que puede dar algunas afecciones de la piel en casos raros, y en casos más raros todavía esta enfermedad que os digo. La carbamazepina. Bueno, es... Perdón, la motecina. Sí, lo haría a través del sistema inmune. No sé exactamente cómo. Normalmente ahí son los linfocitos T los que están desregulados, sobre todo el balance entre los linfocitos T colaboradores y los citotóxicos, pero bueno. Entonces, otra cosa que os decía es que normalmente es raro, porque no suelen funcionar tan bien, que se utilicen los estabilizadores del estado de ánimo como en monoterapia. Entonces, normalmente se combinan. Y la combinación primera, más que primera, es porque es la que está avalada por la evidencia documentada, ensayos clínicos, multicéntricos, etc. Que es combinarla con un antipsicótico atípico, ¿vale? Pues con quetiapina, o con durasidona, o con risperidona, en fin. No se sabe muy bien cómo funciona este combo de estabilizador del estado de ánimo y antipsicótico atípico. Pues sabéis que los antipsicóticos atípicos son antagonistas de 2, antagonistas 5-HT2A. Entonces, en parte es lo que os pone ahí. Quizás, gracias a... ¿Recordáis que uno de los efectos del 5-HT2A, de bloquearlo, era impedir que hubiera una liberación excesiva de glutamato por parte de las neuronas piramidales de la corteza cerebral? Pues quizás por ahí vaya un poco los efectos beneficiosos de añadir un tóxico atípico. Pero no se sabe muy bien, la verdad. El propio Carlos lo dice, que la respuesta es que no lo sabemos. Y bueno, de ellos la quetiapina es más bien la que está, para la depresión bipolar, es la que está probada, la que parece que funciona mejor, el Seroquel. Bueno, ¿qué otros fármacos se suelen utilizar para los trastornos bipolares? Bueno, pues en general, de todo, dependiendo de los problemas aparte que haya, pues se van poniendo unos parches, por así decirlo, ¿no? Parches quiero decir no unos parches, sino como unas soluciones intermedias. Las benzodiazepinas, bueno, pues con las benzodiazepinas hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la fase maníaca, porque pueden, por un lado, bueno, es lo que os pongo ahí, por un lado sí que es verdad que pueden contribuir a calmar o a regular el sueño, ¿no? Hay bastantes problemas de sueño asociados a estos, pero claro, en una fase maníaca estos fármacos tienen un potencial adictivo alto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Se pueden dar también, por ejemplo, formulaciones intramusculares, ¿no? O sublinguales en ese momento, para un uso quizás en agudo, o si no, un uso intermitente, pero en pacientes que no se sospeche que pueda haber un riesgo de adicción.
Y sobre todo se utilizan no como tratamiento primario, sino para ayudar, como para calmar a lo mejor el componente ansioso que pueda haber. Estos modafinilo y amodafinilo son fármacos que promueven la vigilia, estimulantes en ese sentido, bloquean el transportador de dopamina y bueno, en la parte quizás depresiva pueden ayudar. Y bueno, algunas hormonas y estos productos naturales, esto ya está un poco más, que no se sabe muy bien, pues podéis ver. Sí, Food and Drug Administration es la bueno, ahí tenéis otros. Todo esto no entra, además, sabéis, ¿no? Que la parte de otros no entra. ¿En este tema sí entra?
Sí.
Ah, bueno, pues entonces sí, eso, ¿no? Me he ido a confundir con los antidepresivos. Entonces ahí cuando no entra. Claro, por eso tengo ya las diapositivas, ya me extraña a mí, pero es que está seguro. Bueno, esto no creo que os pregunten nada, la verdad. Pero bueno, pues ya que entra. Que hay algunos, estos dos son los más importantes, el icosapentaenoico y el docosahexaenoico, porque tienen efectos antioxidantes, además. ¿Vale? Y previenen el daño neuronal. Además, al inhibir la proteína quinasa C, que es esa enzima que fosforilaba el canal de sodio y lo activaba, pues en ese sentido tienen un mecanismo de acción parecido al del valproico. Bueno, todos los derivados del inositol, el inositol trifosfato es un segundo mensajero. Es como por ejemplo el AMP cíclico. Es una sustancia que utiliza la célula pues, para transmitir señales dentro de ella misma, ¿no? Parece que este sistema del inositol fosfato se activa por receptores 5-HT2A y como los antipsicóticos atípicos bloquean ese receptor, pues parece, bueno, parece que habría un componente de ayuda, sobre todo en la parte más depresiva. Y luego, bueno, pues las hormonas tiroideas, no se sabe muy bien, las hormonas tiroideas sabéis que tienen una función activadora, que promueven el metabolismo, y bueno, no se sabe muy bien. Y lo mismo con el metilfolato. El metilfolato también en trastorno en depresión unipolar se utiliza, bueno, es uno de los fármacos de estos nuevos o que están en vías de investigación. Bueno, aquí hay un debate que está lejos de estar resuelto en la literatura y esto, bueno, en otros años se ha hecho mucho énfasis, incluso en la PEC, es si los antidepresivos convencionales, bueno, los antidepresivos en general, en un trastorno bipolar pueden desencadenar una manía. Es decir, alguien que tenga, que esté, imaginaros, en una parte depresiva de un trastorno bipolar, pero que no se sospeche, o sea, que se viva con una depresión bipolar, por así decirlo. Pero en realidad es un trastorno bipolar que todavía no ha ciclado. Y se trata con antidepresivos pensando que es una depresión normal y corriente. Bueno, pues en estos casos parece ser, que hay debate en la literatura, que puede hacer un viraje hacia la manía del trastorno bipolar y además exacerbar la manía. Entonces, si esto se sospecha, o si se ve en un paciente depresivo, que de repente se le da antidepresivos y tiene conductas maníacas, pues podría ser sospecha de un trastorno bipolar. En este sentido, el abordaje es hay dudas. Los expertos hay algunos que dicen, quite el antidepresivo rápidamente, otros que dicen, no. Incorpore un antipsicótico atípico para compensar esto, ¿no? Es lo que tenéis ahí como abrillantador el estado de ánimo. El caso es que no se tiene muy claro cómo actuar. En alguna escuela de psiquiatría, como tenéis ahí la escuela californiana, dice que con mucho cuidado en algunos casos de depresión bipolar controlada con antipsicóticos y con valproico o lamotrigina, más bien se puede incorporar con muchísimo cuidado un antidepresivo y ver cómo se comporta el paciente. Insisto, no se tiene muy claro. Primero, y tampoco se sabe si esto, cuál es la base biológica de este viraje a la manía en el componente depresivo cuando se trata con antidepresivos. No se sabe. Bueno, en cualquier caso sí que es verdad que cuando se sospecha que hay una depresión bipolar por antecedentes familiares o por la historia, obviamente hay que empezar pues, por lo que está más recomendado en la parte bipolar. Sobre todo si es una depresión, pues ya esto lo hemos dicho 200 millones de veces hoy, lamotrigina, litio, antipsicóticos o combinaciones. Y luego ya, si la cosa no mejora, ahí hay que ver. Ahí hay que ver. Depende ya un poco ahí del criterio del clínico, de la escuela, etc. Bueno. Además, otra cosa, si es esto, nunca son tricíclicos, ¿vale? Siempre son, pues, pueden ser duales los niveles efectivos de la recaptación, bueno, pues, la duloxetina o la reboxetina. Y a veces se puede combinar con bupropión, un dual de la serotonina y la dopamina. Entonces, aquí tenemos los, bueno, ahora os lo pongo los combos que hay, ya lo sabéis. En general, a nivel clínico, ¿cómo podemos actuar para elegir un estabilizador del estado de ánimo? En realidad, los estudios bien hechos, con muchos pacientes, multicéntricos, doble ciego, estaremos hablando de trastornos bipolares no diagnosticados, o puede que provocar un brote, digamos, de manera artificial que de otro modo no se habría producido. Sí, ese es un poco el problema. Que cuando se está tratando una depresión bipolar, como si fuera una depresión unipolar con antidepresivos y solo antidepresivos, pues podemos desenmascarar la parte maníaca del. Pero insisto, y esto yo lo he hablado con psiquiatras, no es tan así, en la práctica clínica no se ve tanto, parece ser. Pues claro, yo pues alguna vez les preguntaba, bueno, ¿y esto es tan así? Porque como se menciona tanto en el libro, etc. Y me decía, mira, en realidad no es tanto. O sea, eso se dice mucho en los libros, pero luego en la práctica clínica no se ve tanto.
¿Y que sería
muy
específico
que el viraje a...? No, el viraje de los antidepresivos. Ah. Bueno. Como digo, dependerá mucho de la escuela. El caso es que no hay, ya os decía, que estudios multicéntricos grandes con muchos pacientes lo que dicen son valproico o carbamazepina con antipsicótico. Esa es un poco la primera línea según los estudios más numerosos. Bueno, es lo que tenéis ahí. En pacientes no complicados y que puede ser una depresión bipolar, pues ya sabemos que la lamotrigina. Que si no, que hay que evitar los antidepresivos. Si es una parte maníaca más leve, pues valproico, litio o combinando con un antipsicótico atípico, evitar en los antidepresivos. Bueno, esto lo hemos ido repitiendo hasta la saciedad hoy. Aquí tenéis, bueno, esto lo tenéis en el libro, las diferentes combinaciones. Estas son las basadas en la evidencia y esto es la basada, lo que dice ahí, en la evidencia. O en la práctica clínica, ¿no? Prácticamente se puede combinar con cualquier cosa, ¿no? Estos son los estándares, y aquí tenemos litio con valproico, lamotrigina con valproico, que hay que tener más cuidado, lamotrigina con litio, o ya incluso lamotrigina con litio con valproico, lamotrigina con quetiapina, en fin. Y luego ya los nombrecitos, ¿no? No sé cómo lo tenéis traducido esto, el ajunje o cómo es, el brew. Preparado bipolar de Boston, que es casi cualquier combinación, lamotrigina con litio, valproico con litio, valproico con antipsicótico atípico, pero evitando un antidepresivo siempre. Ese es el preparado bipolar de Boston. El combo, el cóctel cuidadoso de California. Es, pues eso, cuidadoso, con cuidadito se puede añadir un antidepresivo en algunos casos. Y el abrillantador estado de ánimo de Tennessee es la combinación. Cuando partimos de un antidepresivo y vemos que se está haciendo un viraje en la manía, no quitar el antidepresivo, sino añadir un antipsicótico atípico para compensarlo. ¿Vale? Bueno, las evidencias para cada uno de estos, yo os digo que son limitadas, son más o menos en la práctica clínica, la experiencia de cada uno de los, pues eso, de los profesionales. Pero lo que está recomendado en las guías y que está más refrendado por la evidencia es la motriz, carbamazepina con un antipsicótico atípico o carbamazepina con un antipsicótico atípico. ¿Vale? En lo que tenéis aquí. Y el líquido. Y ya está. Bueno, pues eso es un poco este tema, que era muy chiquitín, muy corto, muy pequeño. ¿Tenéis alguna duda o alguna cosa que queráis comentar? ¿Os ha quedado claro lo de la lamotrigina, no?
Sí. Vale. Para la manía.
No, no. Para la manía, no. Ya. Bueno. La lamotrigina, pero pone para la depresión. No es que no funcione bien la lamotrigina para la manía, sino que es más bien que es el único que funciona bien para la parte de la depresión. Bueno, pues entonces nos iríamos ya al siguiente tema, que es el de los ansiolíticos. Tema 3, ya veis que vamos cogiendo algo de ritmo. Menos mal, porque nos quedan 3 clases. Psicofarmacología y 3 clases literalmente. Psicofarmacología de los trastornos de la ansiedad. Bueno, lo de siempre, esto tampoco voy a enfatizar mucho porque lo tenéis en la guía. ¿Qué tipo de trastornos de ansiedad vamos a ver? Sobre todo, y esto sí es importante, más que centrarnos en los diagnósticos que propone el DSM-4 o el DSM-5, vamos a ver los grupos de síntomas que predominan en los diferentes trastornos de ansiedad, porque en función de eso habrá que tratarlos de una manera o de otra. Vamos a ver que en realidad los fármacos que se utilizan para tratar la ansiedad, ya los hemos visto prácticamente todos. Van a ser, pues, o antagonistas alfa 2 delta, como la pregabalina o la gabapentina, benzodiazepinas, que esos, bueno, ya hemos hablado de ellos, fármacos que actúan a nivel de receptores de la serotonina, como la buspirona, y luego algunas combinaciones más. O sea, que son fármacos que nos suenan todo. Ah, bueno, y por supuesto los antidepresivos, los inhibidores de la recaptación, tanto duales como simples. Y antagonistas, bueno, sí, estoy hablando. Vamos a ver un poco la transmisión GABAérgica, porque nos interesa para saber cómo funcionan las benzodiazepinas. Bueno, y aquí todo esto tenéis que aprender. Y a priori, a no ser que haya cambiado este año, pues esto es así. Bueno, pues vamos a ver. De esto tampoco voy a enfatizar mucho porque es más o menos fácil. Sencillamente tenéis que ver que dentro de los trastornos que pulsan con un cuadro de ansiedad fuerte, al igual que habíamos hecho con los trastornos depresivos, se pueden descomponer en síntomas, en grupos de síntomas, ¿vale? Y de hecho, si os fijáis, como tenéis aquí, hay muchísimo solapamiento entre ambas condiciones. No es casualidad que hay una altísima comorbilidad entre los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Prácticamente no hay uno sin el otro. Es raro que haya un trastorno depresivo, una depresión mayor, por ejemplo, sin que haya un cuadro de ansiedad asociado a eso. Rarísimo, rarísimo. Entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, también podremos ver que las bases biológicas, en cierto caso, pues, sobre todo las que rigen los diferentes grupos de síntomas, pues serán parecidas. Bueno, de los diferentes grupos de síntomas, algunos van a prevalecer más en algunos trastornos de ansiedad y otros en otros. ¿De qué trastornos vamos a hablar aquí? Pues del trastorno de ansiedad generalizada, del trastorno de pánico, del trastorno de estrés postraumático y, bueno, y de lo de las fobias social con agorafobia o sin agorafobia. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, cuáles son los grupos sintomáticos que predominan, ¿no? Aquí tenéis, bueno, pues, estos serían los más importantes y estos serían otros que están más de tipo satélite, más periféricos. Pues, obviamente, el trastorno de ansiedad generalizada, hay una ansiedad generalizada, también con un componente de miedo y una preocupación. Y como sabéis por psicopatología, las preocupaciones son un elemento nuclear en los trastornos por ansiedad. Las preocupaciones y las metapreocupaciones. Las preocupaciones por estar preocupado. ¿Vale? Sí, sí, esto es verdad. Es que hay gente que dice, es que estoy todo el día así, es que porque soy así, es que soy así. Porque estoy todo el día pensando en el futuro, es que esto quiere decir que estoy muy mal, y qué mal va a ir todo, y voy a estar así preocupado en el futuro, no voy a poder estar ahí para la gente que me necesite, bla, bla, bla. ¿Vale? O sea que no solo es una preocupación, sino puedes estar preocupado por estar preocupado. Y eso se llama metapreocupación. Bueno. En los desórdenes por pánico, obviamente, rigen otro componente más. Bueno, pues el temor a tener el ataque de pánico, un componente de miedo, de evitación. Esto sencillamente, no voy a incidir demasiado, es para que veáis que cada tipo de trastorno de ansiedad pues tiene un componente sintomático diferente. Un poco parecido a la ansiedad social, sobre todo esto es importante, las expectativas de tener un trastorno, un ataque de pánico. En el trastorno estrés postraumático, bueno, pues están las preocupaciones y las reexperimentaciones de los del evento, ¿no? Y aquí está este componente de activación, trastornos del sueño, evitación de los hechos o de los pensamientos. Bueno, y el caso de esto es sencillamente que en realidad nosotros podemos hablar de un fenotipo que se llama o de un cuadro que es ansiedad, pero esto se puede descomponer en síntomas muy concretos que son los que luego vamos a tratar. ¿Vale? Un componente más de pánico, o una más de miedo, más fóbico, o sea, la parte de miedo, en realidad, está presente en estas dos. La parte de preocupación, pues, en todos estos componentes. O sea, que puede haber, por lo tanto, un componente de miedo y un componente de preocupación. Este componente de preocupación, veremos que luego se extrapola incluso por las bases biológicas, los circuitos córtico-estriato-talámico-corticales, a los trastornos impulsivo-compulsivos como el trastorno obsesivo-compulsivo. Ya lo veremos, que es un tema apasionante. Bueno, esto es que salió el año pasado, el anterior, porque este es Joseph Ledoux, un investigador que trabaja en la Universidad de Nueva York, en NYU, que se centra mucho, ha trabajado durante años y años y años y años en la amígdala. La amígdala, como sabéis, es una estructura límbica importantísima para el aprendizaje emocional. Y este chico es un chico español que trabajó en el grupo de Ledoux y, bueno, salió un artículo publicado en, me parece que esto es un Nature, un PNAS, en el que hablaba de la amígdala y de cómo se forman las memorias de miedo. Bueno, eso lo puse porque, bueno, ya que los investigadores españoles sacan de vez en cuando trabajos de gran relevancia, pues para que los conociéramos. Eso fue hace un par de años, creo. Bueno, entonces, estos dos grupos sintomáticos en los que hemos descompuesto la ansiedad, tanto la parte de miedo como la parte de preocupación, por lo tanto, tienen, como no podía ser de otra manera, circuitos cerebrales disociados. La parte más de miedo se centra en la amígdala, de la que hemos hablado y que los que hayáis estudiado psicología fisiológica y fundamentos de psicobiología lo conocéis de sobra. Y luego, la parte de preocupación está implicada en estos circuitos córticos tálamo-corticales, que son los que también están implicados en el trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, dentro de el componente más de miedo que pueda haber en la ansiedad, en los fenotipos ansiosos, también podemos incluso descomponerlo en varias subpartes y ver cómo estas subpartes del miedo están asociadas a circuitos cerebrales distintos, ¿vale? O sea, que podemos hacer una disección bastante fina. Mirad, hay una parte como más emocional del miedo, la parte de la emoción pura de ese miedo, que parece que tendría que ver con las relaciones que hay o las neuronas que desde la amígdala mandan proyecciones tanto al córtex cingulado anterior como a la corteza órbito-frontal. Eso es como lo que da la valencia emocional al miedo. Pero sabéis que una emoción se compone de una valoración afectiva, de el componente hedónico asociado y una respuesta conductual. Vamos a ver. La respuesta conductual de miedo, ¿cuál es? La evitación. Y la evitación parece que, en parte, depende de ese componente desequilibrio entre las respuestas de lucha-huida hacia la huida, pues dependería también de las conexiones con la sustancia gris periaproductal. Si seguimos descomponiendo el miedo, también tiene una parte endocrina, esa parte de activación en la que liberamos cortisol, y es tan mala. La liberación de cortisol, pues aquí está prolongada, está asociada a diabetes, bueno, ahí lo tenéis, diabetes tipo 2, infarto, enfermedad coronaria, etc. Y eso, pues, en parte depende de las conexiones que tiene la amígdala con el hipotálamo. Esa liberación continua de cortisol, que además, si os acordáis de cuando hablábamos de la depresión, los corticoides mantenidos en el tiempo afectaban a las neuronas del hipocampo, que eran las que además retroalimentaban ese sistema, y es como que se rompía el termostato y entonces había una liberación continuada de cortisol cuando no era necesaria, ¿vale? Bueno, pues este componente endocrino del miedo se regula por esta relación entre la amígdala y el hipotálamo. Bueno, y luego, otra cosa muy importante en el miedo y la ansiedad es la hiperventilación. Sabéis que es súper importante esto. Y eso dependería de las relaciones o de las conexiones que hay entre la amígdala y el núcleo parabraquial del cuento. Entonces, no sé si me queda alguno, creo que no. Ah, sí, me queda uno, sí. La parte autonómica, la de la sistema nervioso simpático, tasa cardíaca, contracción, vasoconstricción, etc., es, como sabéis, por el locus ceruleus, que es el principal liberador de noradrenalina. Bueno, y luego, ya no tanto de la parte de descomponiendo los diferentes componentes del miedo, sino otro circuito cerebral importante porque tiene una relación crucial con la amígdala es el hipocampo. El hipocampo, como sabéis, es una estructura relacionada con los recuerdos. La parte de reexperimentar y de formar memorias traumáticas, en parte, está mediada por esa conexión bidireccional que tiene la amígdala y el hipocampo. ¿Vale? Entonces, hemos hablado del componente afectivo del miedo, que depende de las interacciones entre la amígdala y el córtex cingulado anterior y la corteza orbitofrontal. Hemos hablado del componente de evitación, que depende de las conexiones de la amígdala y la sustancia gris periocluctal. Hemos hablado del componente endocrino, la conexión de la amígdala con el hipotálamo, del componente autonómico, que depende de las conexiones con el locus ceruleus, del componente respiratorio, que depende de las conexiones con el núcleo parabraquial del puente, ¿vale? El componente de memoria traumática, que depende del hipocampo, ¿veis? Entonces, hemos sido capaces de desintegrar todos estos subcomponentes del miedo en circuitos cerebrales concretos, y si sabemos cuál es la farmacología de esos circuitos, vamos a poder intervenir específicamente en los diferentes componentes, ¿vale? Por eso es tan importante ser capaces de adscribir a circuitos neurobiológicos los diferentes componentes sintomáticos del miedo para poder intervenir separadamente en unos u otros según sea cuáles son los más predominantes en cada trastorno, ¿vale? Por eso los psicofarmacólogos deben saber mucha psicobiología, porque es lo que guía en parte también la orientación del tratamiento. Y no os creáis que esto lo saben muchos, que no son psicólogos, ¿eh? Bueno. Esto es lo que os decía. Y ahora ya dejamos el componente más afectivo del miedo y nos vamos a la parte de la preocupación, ¿vale? Ya no estamos, recordad que habíamos dividido ansiedad, miedo y preocupación. Si nos vamos a la preocupación, pues de nuevo estamos con estos bucles corticostriato talamo corticales, ¿vale? Y sus neurotransmisores asociados, todos estos. Serotonina, GABA, dopamina, noradrenalina, glutamato y los canales de sodio dependientes de potasio. Pues veremos que en realidad los fármacos que vamos a administrar para tratar la ansiedad van a actuar sobre esos sistemas de neurotransmisión, ¿vale? ¿Por qué? Porque parece ser que cuando estos funcionan mal dentro de esos bucles es cuando se da el componente de preocupación excesiva, que es cardinal en los trastornos de la ansiedad. Hoy estáis súper callados. No sé si es que estáis pensando ya en iros de puente o qué. Bueno, vamos a llevaros los libros luego, ¿eh? A la playa o a la montaña. Por favor, pensad en la psicofarmacología cuando estéis paseando por ahí en los Alledos o viendo por las playas ahí en Mallorca, donde sea que vayáis, si es que vais.
Pues,
ahí es donde quiero que penséis. Que penséis en las conexiones de la amígdala con todo lo demás. Y entonces seréis más felices, ¿no? Vuestra vida será plena. Claro, por la nieve. No, que sobre todo que no se os pierda, que como a mí se me ha perdido el miedo, me ha dado una rabia. Bueno, alguna cosilla más. Como os decía, es muy importante que estos bucles, que son complejos, estos circuitos de retroalimentación de la corteza, el estriado, el tálamo y de vuelta a la corteza, funcionen bien. Pero como son complejos y están implicados muchos neurotransmisores, pues hay muchas cosas que pueden ir mal. Ese es el problema. Y no solo, claro, no solo es que a lo mejor haya alteraciones en los transportadores, etcétera, sino que en realidad, como todos somos hijos de nuestro padre y de nuestra madre, puede haber polimorfismos en determinadas enzimas, como la COMT, que son los que se encargan de regular los niveles, ¿no? De, por ejemplo, en este caso, de las monoaminas. Entonces, recordad que un polimorfismo era una variante, normalmente de un solo nucleótido, en el que hace que, en este caso, la enzima funcione un poquito peor. De tal manera que los que portan una variante de ese polimorfismo van a tener, por ejemplo, que la enzima funciona peor y quizás niveles alterados de dopamina, por ejemplo, como es este caso. En algunos casos puede ser beneficioso porque hay un procesamiento mejor de la información y para la esquizofrenia eso puede ser beneficioso, pero ese mismo polimorfismo que puede ser beneficioso para la esquizofrenia, si, que está asociado a que procesamos mejor cierta información, cuando es una información que está, se obtiene en situaciones de estrés, esa información va a quedar demasiado bien grabada, si queréis. Entonces puede predisponer, al igual que te protege de trastornos psicóticos, puede predisponerte a lo mejor a trastornos de estrés postraumático. ¿Vale? Entonces, eso es un poco la idea, que un mismo polimorfismo, un mismo cambio, puede ser beneficioso o perjudicial en función del contexto en el que se estudie. Si estamos estudiando memorias traumáticas que se generan en situaciones de mucho estrés, pues tener a lo mejor niveles demasiado altos de dopamina pues no puede no ser la mejor. Es un poco la idea de esto. Bueno, esto es de nuevo para fijaros, aquí tenemos estos famosos bucles. Tendríamos la corteza cerebral, que manda proyecciones al estriado, estás al tálamo y de ahí de vuelta a la corteza, ¿vale? Bueno, pues este bucle, sobre todo la parte que acaba, la corteza prefrontal dorso lateral, es la que cuando funciona demasiado da lugar a, bueno, esto es lo que se piensa, da lugar a obsesiones o a unas preocupaciones excesivas. Por eso decía que estos circuitos también están muy implicados en el trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, ya os había adelantado que teníamos que hablar mucho del GABA. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas, que son uno de los tratamientos de la ansiedad por antonomasia, y más en este país, funcionan a nivel del sistema GABAERGE. Bueno, es un poco lo que hablaba antes. Preguntan la parte de la genética. La corticolaminotriptorfenasa puede tener polimorfismos. ¿Vale? Estos polimorfismos son alteraciones en el gen de la COM, los que cambia solo un nucleótido. Entonces, es lo que decía, que eso puede predisponer a por ejemplo, al estrés postraumático. No sé si hay algo más. Sí, es bueno que lo sepáis. Porque además, polimorfismos de la COM son los que están muy asociados a diferentes tipos de trastornos psicopatológicos. Entonces, os tienen que sonar. Vale. Bueno, así rápidamente. Bueno, rápidamente no. El GABA. Ácido gamma-amino butírico. Es un aminoácido. Tiene funciones metabólicas y funciones de neurotransmisor. Y cuando es neurotransmisor, yo a día de hoy todavía no me he encontrado con ningún caso en el que no sea inhibidor, ¿vale? Al igual que el glutamato, que siempre es excitatorio, pero hay algunas excepciones, en los 15 años que llevo haciendo investigación en neurofarmacología, todavía no he encontrado con ningún caso en que no sea inhibidor. Puede que haya alguno, pero yo no lo conozco, ¿vale? Bueno. ¿Cómo se hace el GABA? Pues se hace a partir del glutamato. El glutamato, a través de la enzima descarboxilasa de ácido glutámico, se convierte en GABA. Ya está. Es así de sencillo. La GAG. Descarboxilasa de ácido glutámico. O ácido glutámico descarboxilasa. Hay diferentes tipos de esta enzima, pero bueno, no os voy a cansar. Y tenemos el GABA. El GABA se mete en vesículas sinápticas a través del transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios y se libera. Esto pues ya está. Es exactamente igual que el glutamato, solo que cambia el tipo de transportador y las enzimas. Por supuesto, tiene su sistema de transporte de recaptación, que se puede bloquear. Ya hemos visto que, por ejemplo, la lamotrigina o el propio ácido valproico pueden actuar sobre este sistema de recaptación. Se metaboliza por la GABA transaminasa, que también la hemos visto antes, y bueno, ya está. Esto lo hemos visto. Lo más importante, quizás, y es lo más nuevo del GABA, que sí que quiero que os quede claro, con esto lo vamos a dejar cuando acabe, es que los receptores de GABA, bueno, el libro comete una. Tiene algo que está mal directamente. A día de hoy no se admite la presencia del receptor GABA-C. El GABA-C no existe. Pero bueno, si el libro os lo pone, yo ya está. Quiero decir, si os preguntan en el examen, tenéis que decir lo que diga el libro, ¿vale? Pero que sepáis que el receptor GABA-C no existe. En realidad es un tipo diferente de combinación con las otras subunidades, ¿vale? Pero bueno, os habla sobre todo, lo que sí que está claro es un receptor GABA-A y un receptor GABA-B. Ya os digo, el GABA-C en realidad es una combinación diferente de las subunidades, pero que no tiene la entidad suficiente como para ser considerado otro receptor aparte. Pero bueno, insisto, si se diera la coincidencia que os preguntaran por GABA-C, pues ponéis lo que os diga el libro. Pero ya os digo, hoy, a día de hoy, los neuroquímicos no admiten esto será algo que es de lo que se hablaba hace 10 años, pero esto ya está. Vale, entonces, tenemos dos tipos de receptores. Bueno, tres, pero no existe el GABA, así que... el receptor GABA-A, que es ionotrópico, y el GABA-B, que es metabotrópico y asociado a proteínas G. Nosotros vamos a hablar sobre todo del GABA-A, ¿vale? El GABA-B tiene muchas funciones muy importantes, pero vamos a hablar sobre todo del GABA-A. El GABA-A es un heteropentámero. Quiere decir que está formado por 5 subunidades. Y cada subunidad, que es una proteína distinta, tiene 4 dominios transmembrana. Y ahora esto lo voy a explicar otra vez. Imaginaros, tenemos el receptor GABA-A. Ese receptor GABA-A está compuesto de 5 partes. Cada parte se llama subunidad, que es una proteína distinta que está codificado por un gen distinto. ¿Vale? O sea que el receptor está hecho de 5 trozos. 5 trozos, 5 proteínas, 5 genes. ¿Qué pasa? Que cada proteína, además, pues tiene los asas intracelulares y extracelulares, atraviesa la membrana de la 4 veces. ¿Vale? Entonces, 5 subunidades que atraviesan 4 veces la membrana de la membrana. Aquí lo tenéis. Esto es una de las subunidades, una de ellas, una proteína que tiene estos 4 dominios transmembrana. Pero es una proteína y el receptor GABA está hecho de 5 de estas. ¿Se entiende esto que es importante? Ahora lo vais a ver. Tenemos una subunidad, una proteína que cruza la membrana 4 veces. 5 de estas hace un receptor GABA. ¿Vale? Por eso dice que es un heteropentámero, porque está hecho de 5 partes distintas. Heteropentámeros. Bien, estas 5 partes, ¿cómo se combinen entre ellas estas 5 subunidades? Bueno, las unidades, aquí las tenéis todas las que pueden ser. Pueden ser alfa, beta, gamma, delta, epsilon, pi y rho. ¿Cómo combinemos? Hace que el receptor tenga unas propiedades u otras. Por ejemplo, que sea sensible o no a las benzodiazepinas. Que estés localizado en la sinapsis o de manera extrasináptica, que regule o no la transmisión por volumen, ¿vale? Entonces, insisto, cómo combinemos estas 5 subunidades va a condicionar muy mucho la función del receptor GABA. Un GABA-A está formado por 5 subunidades, cada subunidad atraviesa la membrana 4 veces. ¿Cómo se combinen estas 5 subunidades? Va a condicionar las propiedades funcionales del receptor GABA-A, que es un receptor, además, que rige un canal de cloro. Lo que hace es dejar o no dejar pasar iones de cloro. ¿Vale? Bueno, lo dejamos ahí, si os parece. Pues ya está. Que tengáis un buen puente, los que lo tengáis. Que descanséis lo que podáis. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, que lo vamos a ver la clase después del puente. Sí. Bueno, y que descanséis, eso, ¿eh? Si podéis, pues estudiáis también.